Duque, egunon.
Egunon.
Queremos hablar hoy de las consecuencias de ese cambio climático, pero sobre todo de qué es lo que podemos hacer y de qué estamos dispuestos a hacer, a cambiar en nuestros comportamientos y en nuestros hábitos para frenarlo, si es que podemos, que supongo que sí.
Sí, esperemos que sí. Bueno, es un tema que nos obliga a mirar en primer lugar a Perú. 196 países se dan cita estos días en Lima para tratar de reformar el protocolo de Kioto. El objetivo global es que el calentamiento no rebase los 2 grados y es que según el último informe del IPCC, si no frenamos la emisión de gases contaminantes a finales de siglo, la temperatura podría ser de unos 4 grados más. ¿Pero qué podría pasar si no tomamos medidas, si sigue avanzando el calentamiento global? Ayer mismo escuchábamos a la consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Ana Oregi, tratar este tema en el Parlamento Vasco.
Propongo iniciar la andadura de un pacto que integre una propuesta a las ciudades vascas para el acometimiento de procesos integrales de regeneración de tejidos urbanos, acompañados de modelos de movilidad que nos acerquen a la total eliminación de las emisiones de CO2 en nuestras ciudades.
Presentaba un plan que espera que en 2050 nuestras ciudades rocen las emisiones cero. Se controlarán las de industria y construcción, pero no podemos obviar el impacto del agro.
Instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano.
¿Cómo será ese mundo que nos rodea en los próximos años? Nuestras ciudades, mares, ríos, nuestro entorno rural. Bueno, el sector agrícola mira directamente la quinta edición de Climagunes, una cita en torno al cambio climático que se realiza en paralelo a esa que mencionábamos al comienzo de Naciones Unidas en Perú. Climagune 2014 se desarrolla hoy, está organizada por la Universidad del País Vasco y por BC3.
Vamos a buscar a los protagonistas. Unai Pascual es profesor investigador de Iker Basque en ese BC3 y además responsable de la iniciativa Climagune. Egunon, Unai.
Egunon, bai.
¿Y nos acompaña además?
Sí, Simon Anderson es director del Grupo del Cambio Climático del IIED en Escocia y uno de los ponentes que se dan cita en este foro. Muy buenos días, Simon.
Buenos días.
Unai, voy a comenzar contigo. Hablamos del cambio climático, aparece muchas veces, aquí lo ha hecho en este programa, sobre qué lo provoca, también cuáles son las consecuencias y qué es lo que se puede hacer para frenarlo. Pero lo cierto es que a veces nos encontramos informaciones acerca sobre todo del aumento de las temperaturas, lo acabamos de mencionar, y lo identificamos rápidamente con el cambio climático. ¿Es eso el cambio climático? ¿Es más? ¿Qué es?
Bueno, el cambio climático es mucho más, pero claro, dada la complejidad de lo que estamos hablando, necesitamos unos indicadores muy simples. La idea de los grados por los que sube la temperatura de la superficie terrestre o marítima es el termómetro que utilizamos a nivel planetario para saber de qué manera el cambio climático se está dando y de qué manera se puede estar acelerando. Pero la temperatura es un indicador de procesos mucho más complejos y de efectos muy poderosos y muy potentes que tiene el cambio climático.
Claro, porque ya hemos empezado a oír voces que dicen que 2014 va a ser uno de los años más cálidos que se recuerden y eso hace que la gente empiece a tener dudas sobre eso, si eso significa que está avanzando el calentamiento global del planeta o no hay.
Eso es, bueno, no hay dudas. Prácticamente existe un consenso científico mundial, podríamos decir, del 98%, que afirma rotundamente con datos en la mano que el cambio climático está aquí, se está dando, se está acelerando y además uno de los graves problemas que tenemos es que por mucho que actuemos ahora va a ser muy difícil revertir parte de ese cambio climático. Lo que tratamos de fomentar en nuestra investigación y en la toma de decisiones es, bueno, pues que ese cambio no sea tanto como podría serlo, o sea, tratar de mitigar esos efectos, pero que ya se están dando.
Simon, ¿y ese cambio climático motivado exclusivamente por la actividad humana o hay algo más? ¿Hay algún tipo de cambio también, incluso, cíclico en el clima?
Sí, sin duda, hay ciclos en el sistema climático, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que el impacto de los seres humanos ya tiene el efecto de poner una inestabilidad en el sistema climático. Entonces, por eso esperamos cambios. Hoy día estamos viendo que la variabilidad climática en varias partes del mundo está ya mucho más que esperamos. y los modelos nos indican que sin el efecto de CO2, el mundo y el sistema climático sería mucho más estable. Pero hoy día con estos gases en el atmosférico, pues tenemos un sistema que ya está entrando en una fase bastante inestable y de pronto vamos a ver tendencias rápidas hacia temperaturas más altas y con eventos extremos más severos.
Pero el cambio climático se nota igual, usted es escocés, se nota igual en Escocia que en la Antártida, que en Europa o en América del Sur.
Sí, no, tenemos datos. Hoy día vamos a presentar unos datos sobre el clima allá en Escocia y es muy marcado. Hemos visto incrementos en la temperatura promedio. Estamos viendo que en el verano hay menos lluvia. Mientras tanto, en el otoño, en la primavera, hay mucho más lluvia que antes. Hay unos 25% más comparado con el 1960. Entonces, sí, estamos viendo cambios y el gobierno ya está poniendo en marcha un programa de adaptación que va a enfrentar esos cambios.
Bueno, voy a hacerle una pregunta al señor Anderson, que Unai creo que también va a poder responder. ¿Qué fue de Kioto? Porque claro, parece que ahora le buscamos sustitutos como si realmente la mayoría de los países lo hubiesen tenido en cuenta, ¿no? Parece que 2020 es la fecha en la que caduca, pero lo tenemos casi sin estrenar.
Bueno, Kioto en ciertos términos era un éxito porque tenemos muchos países ya que están de acuerdo y están actuando en una forma complementaria y están respetando los términos de este acuerdo. Pero ahora estamos llegando al punto final de este acuerdo y tenemos que poner otro en su lugar. Pero necesitamos uno que para tener una fuerza legal y esperamos que todos los países van a unirse a ese nuevo acuerdo, pero eso es un problema, un poco el problema, ¿no? Que la parte política no está resuelta, mientras la parte técnica científica sí está. Uh-huh. Entonces esperamos que los políticos ya ven el sentido en buscar una solución político y que tiene fuerza legal.
Bueno, yo no sé si un protocolo es vinculante para los gobiernos, si debiera serlo, si realmente podemos frenar con protocolos nuevos el cambio climático, si no logramos que, por ejemplo, Estados Unidos y Asia se sumen con un compromiso en firme, porque claro, poco podemos rascar décima a décima desde un lugar del mundo si desde el otro, donde están masivamente construyendo, masivamente generando emisiones, no se comprometen a parar.
Bueno, eso es. Bueno, Simon, pues
tú adelante.
Una de las claves fundamentales es que los grandes países emisores se unan al carro de las negociaciones de forma muy proactiva, de forma generosa y que vaya más de la voluntariedad que puedan estar de alguna manera mostrando, ¿verdad? Hace varias semanas salió en los medios de comunicación de forma muy importante, de manera muy esperanzadora, un acuerdo entre China y Estados Unidos. Uh-huh. Ahí vimos al primer ministro chino y a Obama dándose la mano y de una manera que, aparte de sus acuerdos internacionales de comercio, venían a decir que iban a luchar contra el cambio climático reduciendo sus emisiones. Eso es importantísimo. Es importantísimo porque desde un punto de vista político hace sonar la campana. Son dos de los más importantes jugadores de este partido. El problema es que esto tiene que ser un partido donde todos ganan y donde todos participan, y no solo de manera voluntaria, cuando uno se sube al carro y se puede bajar cuando quiere o de la manera y a la velocidad que quiera. Esto tiene que ser un proceso acordado donde la velocidad y el freno y las marchas están todas muy bien engrasadas a nivel planetario, a nivel global. Pero sí es fundamental que los grandes emisores como China y Estados Unidos puedan tener una actitud muy proactiva en Perú y el año que viene en París, donde bueno, se va a decidir si va a existir un segundo protocolo de Kioto, no sé si se llamará el protocolo de París esta vez. Pero bueno, ahí va a estar, esa es la clave, y entonces estos días en diciembre en Lima se van a un poco ir sentando las bases de hasta qué punto los diferentes jugadores quieren jugar de manera voluntaria o de manera ya legal y con una vinculación con un tratado legal, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, entendemos que entonces por un lado están quienes gobiernan y los políticos y por otro lado los científicos. Y a veces, y en este caso parece que pueden ir de la mano, pero de momento no del todo. ¿Qué dirían los científicos a los políticos? ¿En qué hay que cambiar? ¿Y en qué se puede cambiar? Porque a veces parece que reducir emisiones es reducir también la producción. ¿Se puede producir de otra manera, mucho más limpia?
Sí, eso está clarísimo. El ser humano... Bueno, pues es una especie animal que es muy especial, y es muy especial porque tiene un ingenio y tiene unas posibilidades enormes de cambio y de razonamiento. Y sabemos, tenemos la tecnología, hace muchísimos años llegamos a la Luna, estamos mandando sondas y satélites por el universo. ¿Cómo no vamos a poder cambiar nuestro sistema productivo? Es cuestión de una motivación y un querer hacer. Lo que pasa es que hay muchos intereses contrapuestos en este juego, pero bueno, los científicos estamos aquí para informar, analizar la situación y desde nuestro punto de vista tratar de favorecer unas soluciones para que tanto el desarrollo de los países, de las sociedades, se puedan conjugar con descarbonizar nuestra economía.
Parece que tendemos siempre a pensar, lo decíamos al comienzo, en producción en masa, en industria, en humo, pero ¿cuál sería el papel del ámbito rural en el cambio climático, que es uno de los asuntos de los que estáis tratando y queréis hablar y reflexionar en este Climaguna? ¿Es realmente responsable el sector agrícola y ganadero del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, Simon?
Bueno, eso es el estimado, sí, pero... Una sola cifra no explique bien esta situación bien compleja, ¿no? Pero sí, el sector agro tiene gran responsabilidad en bajar sus emisiones, pero también este sector tiene gran responsabilidad en lo que es la adaptación al cambio climático actual. Y eso es más importante para los países donde... su economía está basado en el uso de los recursos naturales a través de la agricultura. Entonces, no solo buscamos que reducimos las emisiones a través de cambios tecnológicos en el sistema agrícola, pero también buscamos que este sector se mantiene en su forma, sigue creciendo para que las familias que dependen de este sector todavía tienen o mantienen su nivel de bienestar. Entonces, yo nada más que quisiera enfatizar este punto, ¿no? Que el cambio climático es parte de las condiciones que nos enfrentan. Pero otra realidad bien importante es que hay una pobreza extrema en partes del mundo que no debe haber. Entonces, no es solo reducir emisiones, tenemos que hacerlo en una forma donde la distribución de los beneficios del crecimiento económico a través de green economy o sistemas de producción menos dañosos, también esos beneficios están disponibles, pueden aprovecharse de eso las naciones menos desarrolladas, donde hay la mayor pobreza. Entonces, para mí, esos son dos cosas que tienen que ir mano en mano, ¿no? Y tenemos que buscar reducir la pobreza y también reducir las emisiones responsables para el cambio climático.
Uh-huh. Unai, este BC3 en el que eres investigador es uno de los centros punteros también de investigación en torno al cambio climático. Hoy se organiza esta jornada, este workshop de Climagune. Además de nuestro invitado, de Simon Anderson, ¿quiénes más se van a pasar por allí?
Tenemos 10 invitados ponentes. Simon Anderson, con el compañero que estamos hablando, va a ofrecer una charla plenaria muy importante sobre la comparativa de los modelos de adaptación al cambio climático de países en vías de desarrollo y países europeos como el suyo, como Escocia, del que seguramente tendremos mucho que aprender, y es por eso que lo hemos invitado para fortalecer estos vínculos entre Escocia, los investigadores y los tomadores de decisiones escoceses y los nuestros. Y a la vez un elemento importantísimo que afecta al campo, al mundo rural de nuestro entorno, es la política agrícola común europea, que cualquier base hectárea, cualquier agricultor que podamos conocer o de nuestro entorno sabe que en gran medida depende de esas ayudas de Europa. Y esa política, que se lleva prácticamente la mitad del presupuesto europeo, que es muchísimo, que pagamos con todos nuestros impuestos, que va a fortalecer y va a favorecer la agricultura en Europa, está cambiando y va a cambiar de manera importante para los siguientes 10 años. Y entonces tenemos a Isabel Bardají, que es una catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, pues que nos va a explicar un poquito también cuál va a ser el futuro de esta nueva política agrícola común y cómo está relacionada con los objetivos europeos ante el reto del cambio climático. Y además tendremos otras 8 personas investigadoras de Euskal Herria que nos van a ofrecer pues diferentes visiones de los impactos y los modelos de adaptación que podríamos tener en el mundo rural, y no solo en la agricultura, pero también hablamos de los ecosistemas, de la salud de los ecosistemas, cómo se van a ver afectados, y también cómo los ecosistemas pueden ayudarnos a adaptarnos al cambio climático. Entonces tendremos una mañana muy completa y a la tarde tendremos una mesa redonda. Bueno, ya estamos teniendo varias de las ponencias, pero a la tarde tendremos una mesa redonda donde ya tendremos otra. De nuevo invitaremos a Simon y a Isabel Bardají y a varias otras personalidades. Vendrán representantes del Gobierno Vasco y de la Fundación Basoa. Entonces ahí se va a abrir la posibilidad de debate y la posibilidad de intervención de todo el mundo que quiera acercarse al Bizkaia Aretoa en Bilbao después de comer, hacia las 3. Es gratuito y estamos abiertos a que todo el mundo pueda aportar su visión y todos podamos aprender.
Ah, qué interesante. Pues así es, esta quinta edición de Climagune, una cita en torno al cambio climático que se realiza en paralelo a esa otra que se desarrolla en Perú, que organiza Naciones Unidas. Hemos hablado con dos de los investigadores y de los participantes en este Climagune. Unai Pascual es profesor investigador de Ikerbasque en este BC3, responsable también de esa iniciativa, y Simon Anderson, director del Grupo de Cambio Climático International Institute for Environment and Development en Escocia, y uno de los ponentes que se dan cita en este foro. A los dos, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenos días. Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we